1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? De Mezclilla Díaz. ¿Qué tal Cuba y todos los cubanos? Sí, hoy Lisandra es una obrera, pero una obrera de pelo largo y falda muy corta. Pero,
no, señor.
Pero muy, muy,
no
muy
tengo,
corta.
Yo no tengo nada de la falda corta. Pero es que tiene una apertura delante, entonces...
¿Qué entiendes tú por falda corta?
No, yo no sé. ¿Qué entiendes tú?
En fin, yo ahorita vamos a tirar una foto y yo la voy a poner en nuestro Facebook y ustedes juzguen. A veces hay lugares que dan más...
Ahora tengo que cuidarme porque aprovecho un momento en que yo estoy en una mala posición y ahí me tira la foto. Este hombre,
en fin, entre los trending topics resalta el hecho de que dos hoteles cubanos figuren entre los primeros en la lista de los mejores todo incluidos del Caribe. Felicidades, por supuesto. Pero creo que obvian un pedacito de la historia. La lista está confeccionada por la web de viaje de TripAdvisor y se refiere a los hoteles Royalton Icaco Resort y Iberostar Varadero. Ambos están ubicados en el famoso balneario de Varadero, valga la redundancia, pero creo que obvian mencionar que ninguno de los dos hoteles está operado por Cuba, sino por un operador extranjero. El primero por la cadena canadiense Blue Diamond y el segundo por la cadena española Iberostar. O sea, disculpen, pero ninguno de los hoteles está operado ni por Gran Caribe, ni por Cubanacán, ni por Isla Azul, ni por Aguaguanet.
Bueno, Juan, yo me imagino que estaban refiriéndose a la cuestión puramente geográfica.
Bueno, pero que digan hoteles operados por empresas extranjeras dentro de Cuba.
Igual el personal también es cubano. ¿Algún mérito tiene?
Sí, pero los operadores no son cubanos. ¿Cubano? Mira, cubano es Lisandra. Cubano es Lisandra como la Paz Melotinajones. ¿Y cubana? Cubana es nuestra invitada de hoy.
Efectivamente, hoy tenemos el placer de recibir en nuestro programa a Aileen Cruz, activista cubana, la primera migrante en recibir el parol de Estados Unidos luego de la eliminación de la política de pies secos, pies mojados. Y ella está hoy aquí para contarnos de todo lo que ha pasado, de cuáles son sus planes y hacernos entender un poco la situación que están viviendo muchos cubanos que estuvieron como ella varados en México y que ellos están todavía, hay más de 600 cubanos en esa situación. Y además ella es un caso que los ojos van a estar sobre ella por un buen tiempo porque es la primera, como ya les decía. Bienvenida, Aileen, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, muy agradecida de estar acá en Radio Martí y en territorio norteamericano.
Bueno, estos días han sido muy convulsos. Han sido días de viaje constante, muchas caras nuevas, otro país más, después de todo lo que has recorrido.
Efectivamente, sí, señora.
Yo me imagino que todavía estás un poco... sacudida, ¿no?
Sí, es una cosa muy impresionante después de tanto andar y andar, llegar a un lugar donde ya uno dice por fin como que ya me puedo sacudir un poco. Sí, llegué. Sí, ha sido un viaje muy tortuoso de alguna manera. Viajar debe ser una cosa hermosa, pero viajar escapando a policías, a ejércitos, atravesando la selva, venir de esta manera que nos ha tocado al éxodo de mi generación, navegar por tierra es una cosa bien complicada, es bien difícil, es muy dura y no todos lo alcanzan porque a nosotros nos ha costado, pues, de alguna manera también poner el muerto. Mi generación piensan que no, pero mi generación también viene pagando todas estas consecuencias. Digamos que las cosas en Cuba funcionan como causa y efecto, entonces por el mismo sistema que nos viene atropellando, oprimiendo, entonces mi generación también decidió escapar como generaciones anteriores a esta dictadura.
Sí, en tu caso mucho
dictadura.
Más porque además lo ha hecho embarazada.
Sí, el problema es que yo vengo militando en el Partido Republicano de Cuba desde el año 2009 y declarada opositora abiertamente, por decir, en cada esquina, en mi barrio, en el comité de un CDR al que no pertenezco.
¿Dónde vivías en Cuba?
Yo vivía en la Isla de la Juventud, en Nueva Gerona.
Ya, ok.
Orgullosamente de Isla de Pinos. Que luego pasó a ser Isla de la Juventud, pero a mí me sigue gustando más el nombre de Isla de Pino antes que Castro le cambiara el nombre. Entonces,
bueno, el gentilicio todavía sigue siendo pinero.
Somos pineros, es que qué gentilicio puede existir para alguien
jóvenes,
de la juventud.
Jóvenes.
Soy joven, entonces, irónicamente, es la provincia más envejecida de todo el país. Irónicamente, así es la vida. Entonces, yo en todos los lugares allá tuve muchísimos problemas con los llamados jefes de sector. Un buen cubano conoce lo que es eso. Es como un policía encargado de saber qué haces, qué no haces y encargado de qué decirte y qué hacer con tu vida. Entonces, las personas que callan como oveja y de alguna manera no están a favor del régimen, pero no manifiestan su oposición al régimen, de alguna manera pasan inadvertidos o digamos que no les pasa nada, pues viven tranquilamente como ovejas, reprimidos, pero sin exagerar a maltratos, prisión o cosas así. Yo, en mi caso, yo salí en el año 2014, salí por Ecuador, me fui a conseguir un empleo para reunir un dinero y llegar a Tierras de Libertad porque yo no tengo familia acá de ningún tipo.
Y digamos, ahora mismo estás pidiendo aquí asilo político. Desde Cuba tú podías también pedirlo, porque elegiste esta vía más tortuosa.
Sí, yo elegí esta vía más tortuosa porque yo estaba en la Isla de la Juventud. Después de las tomas estas que se hizo en las iglesias, cuando visitaron los papas allá el país en las dos ocasiones, la represión aumentó mucho. Pasa que mi papá es inválido y viene sufriendo mucho todo eso, y siempre me decía, Aileen, por favor, cállate, intenta callarte, ya vienen de nuevo por ti, ya viene la policía por ti, ya viene el jefe sector. Y yo me paraba en todas las esquinas y decía, no es mi gobierno, no me representan, no lo escogí, yo no voté por él, es que haga elecciones, no es mi gobierno, no me interesa, no soy cederista, no soy comunista, no me interesa. Entonces, mi familia de alguna manera venía sufriendo mucho esto, y hacer un trámite en La Habana era una cosa complicada, viajar, hacerlo todo, y no tenía yo cómo acceder a hacer todas estas cosas, y yo decidí salirme del país porque para evitar la persecución también, y yo me salí y ya emprendo el camino por tierra, y así más de un año en la travesía, porque luego que llegué me encontré en Colombia con la frontera con Panamá cerrada.
Bueno, tengo entendido que ya llegaste apenas hace unos 3 días y lo primero que has hecho es ir a la Ermita de la Caridad y también a buscar al menos el principio, ¿no?, de una asesoría legal. ¿Cuáles son tus opciones ahora mismo? ¿Cuáles son los próximos pasos que piensas dar? No sé si es muy pronto para hacerte esa pregunta.
Bueno, estoy buscando cuáles son mis opciones, porque derogada esta política y yo, en mi caso, que estoy pidiendo el asilo político, debo esperar que un juez me cite para que examine mi caso y decida sobre mi caso. Lo primero que debo hacer es informarme para que sea este juez quien decida, al que le voy a presentar mis pruebas, ¿no? Entonces, primeramente me estoy asesorando legalmente en ese asunto. Y lo otro, pues yo tengo, pues imagínate, quiero recuperar mucho el tiempo robado desde Cuba, desde el mal gobierno que allá existe, tristemente. Y sí, pienso que en Estados Unidos no funciona como en Cuba, que las universidades son para comunistas o algo así. Yo terminé con muy buen rendimiento académico y sí me gustaría a mí estudiar, aprender idiomas, hacer muchas cosas. Tengo la prioridad en este momento, que es mi bebé. Pero bueno, ahorita me deseo es informar legalmente qué puedo hacer yo con mi situación. Pienso seguir activa en el Partido Republicano de Cuba, pienso seguir haciendo acciones, pienso de alguna manera invocar a mi generación, a esta generación que viene navegando por tierra, este éxodo al cual yo pertenezco, de alguna manera convocarlos, a ver cómo nos unimos, nos sumamos, porque pienso que la idea real está en que se pueda derrocar el mal gobierno que hay en Cuba, y esos son, por decirle así, mis ideales.
En un reportaje que vi, que hizo nuestro colega Ricardo Quintana, y vi que estuviste en la Ermita Caridad de Cobre, ahora retomando el tema que comenzó Lisandra, yo soy un poquitico chismoso. ¿Fuiste a rezar, fuiste a pedir o fuiste a pagar una promesa?
Todo buen cubano, de alguna manera, ¿cómo decirte? Yo no me considero ni atea, ni católica, ni bautista, ni... la mezcla de cubanos es una cosa muy rara, mi generación, hablo por mi generación, porque este tema religioso siempre fue un tabú en Cuba, porque siempre se prohibió mucho. Sabemos que después del triunfo de la revolución las escuelas católicas fueron cerradas, sabemos todas esas cosas, y era una iglesia, pues yo nunca fui bautizada, ni nadie de mi generación que yo conozca. Entonces se hacía desde la casa y siempre uno buscaba como una virgencita, como tener una fe en alguien. Y luego la Virgen de la Caridad del Cobre es a quien uno le pide cuando el pueblo ha decidido emigrar en estampida. Todo esto, eso de alguna manera, en lo que es Estados Unidos y Cuba, es el mar quien ha estado muy...
Ya, pero ¿tú qué le pediste?
Yo le pedí muchas cosas. Primeramente yo fui a agradecer. Yo voy a agradecer en el nombre de Dios primeramente, en el nombre de la fuerza terrenal que o extraterrenal que puede existir en el universo, o la energía que sea que nos mueve la fe en la humanidad, por así decir. Yo fui a pedir por mí, por mi familia, fui a pedir por mi hijo, sobre todas las cosas, que es un milagro que yo lo haya logrado, porque tengo antecedentes de salud para estas cosas. y fui a pedirle en nombre de tantos cubanos que no pudieron llegar, fui a pedirle por las almas que hay sepultadas en el estrecho de la Florida y Cuba, fui a pedirle en nombre de todos los cubanos por una Cuba libre, fui a pedirle por todos los hermanos que dejé varados en las fronteras, los que murieron en la selva, los que fueron violados, maltratados, extorsionados, humillados, la gente que tristemente perdió la vida, que no pudo llegar, en nombre de esos que están todavía esperando una decisión por su caso, los que quedaron en un limbo migratorio, los que están presos en Tapachula y están siendo repatriados obligadamente. Fui a pedir por un muchacho de Camagüey que no conozco su nombre, pero tenemos el conocimiento de que estaba en Nuevo Laredo, que llegando se ahorcó, y tengo entendido que era una persona muy joven, no llegaba a los 30 años, lo deportaron de Tapachula. Fui a pedir por el caso de otro que enviaron muerto, no sé si fue una negligencia médica, no tengo los detalles, los estoy pidiendo porque quiero denunciar ese hecho que está ocurriendo en Tapachula, cómo los migrantes cubanos se les están maltratando demasiado ahí, y cómo le están silenciando sus voces, y cómo los aviones federales de Peña Nieto los está enviando hacia Cuba, donde esas personas, yo he visto los videos de los aviones federales que han salido, pero no he visto ningún video de esas personas en Cuba. O sea, no sé qué ha pasado con ellos, ya la dictadura los desapareció, ¿qué les hizo? Sí, yo he visto los videos saliendo de los aviones, pero yo no he visto el video de ningún deportado desde Cuba enviando un video diciendo llegué muy bien, estoy en tierras de libertad. Eso no lo he podido ver.
¿Sabes qué he visto y he escuchado por profesionales del tatuaje? Que cuando uno se tatúa algo, normalmente se tatúa una segunda y una tercera cosa. Vi que en tu mano derecha tienes tatuado la Isla de la Juventud. ¿Tienes otro tatuaje?
En la mano izquierda tengo la Isla de la Juventud. Y en la derecha tengo el departamento de Antioquia con el punto de Medellín, porque fue ahí donde concebí mi hijo. Entonces, para mí, hay dos cosas que yo llevo en el corazón. Una es mi cubanía, mi tierra, mi isla. Yo me muero por mi isla. Me encantaría verla libre porque yo la quiero así libre. Me muero por mi isla y siempre agradecer el lugar donde Dios me dio la posibilidad de poder conceber mi hijo, porque es un anhelo que uno como mujer, como madre, trae ese instinto y ese deseo.
Qué belleza de idea, ¿no? Detrás de tus tatuajes. Vamos a una pausa. Aileen, queridos oyentes, enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con una joven cubana activista del Partido Republicano de Cuba, Aileen Cruz, quien fue la primera migrante en recibir parol de Estados Unidos luego de la eliminación de la política de pies secos, pies mojados. Alrededor de un año le tomó la travesía para llegar a tierras de libertad. Hoy todavía está en incertidumbre el legal, tiene que esperar por una vista ante el juez, y tan gentilmente ha venido a nuestro programa para contarnos de su experiencia y de sus sentimientos. Y ahora quiero ir un poquito atrás, porque ya hemos hablado de lo que deseas para el futuro, de lo que has hecho en estos, no sé, menos de una semana que llevas en tierra estadounidense, pero quiero ir un poquito atrás al trayecto y sobre todo al punto, el momento en que ya pides el asilo en el puesto fronterizo, porque sé que hay muchas personas interesadas en conocer detalles de esa experiencia. Bueno, pero lo primero que deseo saber es ¿por qué fue tan tortuoso el viaje para ti? O sea, el hecho que habías pasado un año y hayas tenido que regresar a veces a los países que ya habías salido.
Sí, es que cuando yo llego a Turbo, Colombia, me encuentro cerrado con la frontera de Panamá, y ahí estuvimos parados 4 meses, yo y otros 3.000 cubanos que se agolparon ahí. Y de alguna manera pidiéndole por favor al gobierno de Santos que nos entregara como un salvoconducto, un oficio de salida, algo para poder adentrarnos en la selva y poder seguir el camino. y Santos no lo hacía. Entonces ahí hay un punto que hay que coger una lancha que sale hacia Capurganá, que son alrededor de unas 3 horas, y él no decidía por eso. En esto se involucró el Partido Republicano de Cuba, Iván Picón, hicieron algunas cartas a algunas organizaciones como la ONU, cosas así, pidiendo que por favor se tuviera en cuenta nuestra condición, nuestros derechos humanos, que no fuéramos repatriados, todas las cosas que uno vino padeciendo en Cuba por la falta de elecciones y democracia, que al final yo culpo de todos los muertos y todas estas cosas al mal gobierno de mi país, al mal sistema que allá opera, porque pienso que es quien tiene la culpa, más allá que siempre se le ha echado a otra persona. Tuve que regresarme, volver a salir, en fin.
Ya cuando ya saliste nuevamente, emprender de nuevo la travesía, ya estabas embarazada. ¿No temías por la salud tuya,
sí,
y la de
yo,
tu hijo?
Yo,
¿cómo lidiaste, digamos, con esta preocupación y el ansia también de llegar,
sí,
a tu destino?
Sí, yo temía mucho, pero yo había trabajado otros 6 meses, casi 5 meses, estaba trabajando para reunir el dinero y poderme pagar la travesía, y se me quedaba a esperar el embarazo y todo, se me iba a gastar mi dinero que había reunido nuevamente para emprender el camino, y tenía clara que esas eran mis ideas. Entonces tomé ese riesgo, pues le pedí mucho a Dios y a la Virgen de la Caridad del Cobre que me protegiera, porque la Virgen también fue migrante en embarazo. Entonces yo venía viajando sola y yo sabía que de alguna manera me iba a proteger, y gracias a Dios así fue, y bueno, a Dios y a todos los santos, como buen cubano uno dice. Y nada, que emprendí el camino, siempre fue muy tortuoso, muy difícil, me tocó ver cadáveres, cosas impresionantes, me caí por la montaña, la loma, bajando la loma de la muerte, estaba lloviendo, nos aguantamos de una rama, se partió, caímos unas 3 personas, fue mucho susto para mí de un aborto o algo así, luego el río estaba crecido, en fin, llegamos a Panamá y así venimos territorio tras territorio, cruzando todas estas fronteras, todos estos países. Nicaragua especialmente fue una tortura por el régimen comunista que allá opera también, tan amigo de los Castros, y el cubano se le busca como un perro y se le trata como un perro, y si se han encontrado es devuelto a la Cruz, frontera con Costa Rica. Pues la Cruz ya es parte de Costa Rica, lo sacan de territorio nicaragüense sin dejarte llegar, digamos, a Guatemala para poder seguir. Llegué a México, ahí de alguna manera, yo no sé cómo, me convertí en la portavoz de los muchachos que ahí ya estaban varados, y empezamos a hablar con las personas de ahí, con el director del Instituto Tamaulipeco para el Migrante, y a pedir por favor cita con los derechos humanos internacionales, con Migración Federal, que se le diera un tiempo a estas personas de gracia para que no fueran repatriados, no se diera el caso que ya les puse anteriormente en Tapachula, para poder dar tiempo a una respuesta de la Casa Blanca y esperar.
Y eso te iba a preguntar, ¿qué te hizo decidirte a ya seguir camino? Porque sé que un tiempo intentaste allí y serviste también de guía a todos estos
cubanos. Sí, yo al primer momento yo iba a llegar a entregarme, pero ver mujeres embarazadas, madres que dieron a luz ahí, tanta persona, yo vengo padeciendo este fenómeno de la migración, ya yo había vivido una crisis anterior, yo sé lo que es estar en una crisis, en un albergue, en el suelo, comer gracias a una donación, quedarse sin recursos, gastarse todos los medios, estar a merced de bandas criminales, estar ahí en Nuevo Laredo, a ellos se les está, han secuestrado a algunas personas, a otros han hecho intentos de secuestro, la Policía Federal no les está brindando el apoyo, ahorita gracias a las iglesias que son los que están apoyando mucho, y yo con toda esa preocupación, yo le decía a Iván, al partido, yo me siento comprometida de alguna manera con ellos y yo me voy a entregar, yo me voy a pedir mi asilo, pero para mí es un pesar muy grande en el corazón, porque una tristeza enorme dejar tantos cubanos y así, no sé, de alguna manera me comprometí con ellos y sí los reuní, sí le dije, muchachos, ustedes tienen todas las posibilidades, el camino, yo voy a seguir abogando por ustedes donde llegue, voy a tratar de pedir una asesoría, alguna cita con algún congresista, llevar algún tipo de propuesta, quién sabe, y pueden entrar por una propuesta de una oferta de trabajo, un programa o un decreto para trabajo sin ayuda, sin que sean cargo para esta nueva administración, para el gobierno, y es lo que yo quiero hacer.
Aileen, Al Jazeera, RTN Colombia, nosotros, los Martí, en fin, te han entrevistado muchísimas medios,
sí, señor,
muchísimas personas. Pero ¿cuál es esa pregunta que ninguno te ha hecho y quisieras contestar?
Ninguna, no puedo decir ninguna, porque TV Martí sí es la única que me hizo la pregunta, y o no me hizo la pregunta directamente, pero sí me dio la posibilidad de dar esa respuesta que yo siento, y es que ¿quién es el causante de que todo esto pase? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué huye el pueblo cubano de Cuba? ¿Por qué? O sea, yo sé que en mi generación le pueden poner el cartel de crisis económica, migrantes económicos, pero es que tenemos que entender que el hambre, la represión, la falta de cosas es una cosa, es utilizada por todos los sistemas reprimentes como el que tenemos en Cuba, por todos los opresores. Eso es utilizado como medio de represión contra su pueblo. Es como para mantenerlos ocupados en otra cosa y no piensen ni siquiera en el mal gobierno que tienen. O sea, es una lucha por la supervivencia en Cuba tan constante, pero no creo que la raíz de todo el problema sea económico. Pienso que la raíz de todo el problema viene por el mal gobierno que hay en Cuba, y que de alguna manera yo quiero unir las voces de mi generación, y es una invitación. Yo quiero que mi generación levante la voz, que mi generación no escape más. Yo quiero regresar a Cuba a criar a mis hijos en Cuba. Yo quiero vivir en Cuba. Yo quiero tener la posibilidad de tener elecciones en Cuba. Yo quiero, cuando me muera, ser enterrada en Cuba, y eso es lo que yo realmente deseo. Estoy muy agradecida de estar en territorio de libertad, para donde pude llegar a la sede de mi partido, donde pude encontrar con otras generaciones, otros exiliados, otros gusanos mal llamados de Cuba, como se le decía, otras escorias, como dicen los Castro, otra gente de pensamiento libre, de pensamiento quizás más republicano, o ya sea demócrata, pero no comunista ninguno, gente que piensa un mundo mejor para su Cuba libre. Y esa es la gente que yo le quiero seguir los pasos, son el ejemplo que quiero seguir, esas son mis ideas reales, reales. Yo estoy agradecida en territorio norteamericano, pero mi meta real, real, sería poder liberar a Cuba. Pienso que sería la meta de un buen cubano, y yo me quiero unir a esas voces que están haciendo, y hacer lo que toque, poner mi granito de arena. Yo quiero ver mi patria libre, yo quiero regresar a mi Cuba.
Aileen, apenas nos queda un minuto y medio, pero yo quería escuchar al menos tu opinión o tu recomendación sobre lo que viviste en el puesto fronterizo cuando fuiste a pedir asilo.
Realmente es muy duro, es muy tenso. Estuve
más de
10 horas.
¿Y sin incentivar a nadie a la migración ilegal?
Claro que sí, no estoy incentivando, estoy comentando mi experiencia. Fue muy duro, fue muy tortuoso, en el sentido que fueron más de 10 horas de interrogación, fueron más de unas 30 páginas que firmé. Todo el tiempo me dijeron que corría muchísimo riesgo de ser deportada y que podía ser me podían llevar hacia un centro penitenciario, en lo que yo esperaba la audiencia esta con el juez, que Cuba y Estados Unidos ya tenían relaciones, y que lo más probable es que yo iba a ser deportada y que yo podía ser deportada, y que si yo estaba claro de todos los riesgos que iba a asumir, que ahorita las relaciones la cuestión migratoria ahorita aquí está muy delicada. Y sí me explicaron eso, me lo reiteraron muchísimas veces, que muchísimo ojo, y que no me fue fácil ingresar. Entonces me soltaron bajo un parole pending, bajo palabra y pendiente a este juicio. Siempre me aclararon que el juicio me iba a llegar, y bueno, y eso es lo que estoy esperando ahorita.
Ya está, momento de mucha tensión. Muchísimas gracias, Aileen.
A ustedes, muchísimas gracias a Radio Martín.
Encantados de que hayas venido acá y nos hayas contado tu historia, abierto tu corazón. Muchísimas gracias, realmente.
Todo un placer.
Y felicidades para tu bebé.
Muchísimas gracias.
Isaac, tengo entendido, ¿eh?
Sí, se va a llamar Isaac, sí, señora.
Amigos, sí. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Espero que hayan quedado complacidos con el programa de hoy. Le decimos hasta luego a nuestra productora Berta Arrabal, en la realización de sonido Richie Pérez, y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.